Ya estamos una vez más de vuelta a este esperpéntico programa llamado Todo es Mentira, en el 104.5 de la FM. Desde las ondas libres de Radio Bronca en Barcelona y también desde las de Irola y Ratia en Bilbo. Nos podéis escuchar desde la página web de ambas radios en streaming y en formato podcast.
Y sobre todo, nunca olvidéis que ser idiota ya no es una opción, sino que es una obligación.
El descubrimiento accidental en el centro de China de la tumba de un soldado de la dinastía Tang, del 618 al 907, en la que se encontraron restos de cannabis, confirmó que la planta constituía una de las bases de la alimentación de la población de esa época, de acuerdo a un nuevo estudio arqueológico. El hallazgo, que publica hoy el diario South China Morning Post, prueba que durante ese periodo de máximo auge de la civilización china, el cannabis no solo se usaba con fines estimulantes, medicinales y textiles, sino también nutricionales. La tumba, perteneciente al capitán de caballería Guo Qing, fue localizada en 2019 junto a unas obras en el patio de una escuela primaria de Taiyuan, capital de la provincia central de Shanxi. Y al haber estado oculta 1320 años, apareció perfectamente conservada y con pinturas murales, objetos y artefactos intactos. En una de las vasijas con alimentos básicos de la época se encontraron restos de cannabis, incluyendo algunas semillas que aún mostraban su color original y un tamaño casi el doble de lo habitual. Los investigadores creen que se trataba de cannabis sativa, una variedad originaria de Asia Central con menos concentración de la sustancia psicotrópica tetrahidrocannabinol, THC, de la que tiene la marihuana moderna. El cannabis estaba almacenado en una vasija depositada en el ataúd, junto con otros granos básicos como el mijo. Es obvio que los descendientes de Guo Xing entraron el cannabis porque era un alimento importante, explicó Jing Yuyun, profesora de Historia de la Universidad de Shandong y autora del artículo científico en el que se expone el hallazgo. Según Jing y el resto de los académicos responsables de la investigación, el cannabis fue enterrado como comida para el festín y la buena salud del soldado en el más allá, y la planta podría haber tenido durante el poderoso imperio Tang más importancia que el arroz, del que no habría trazas en la tumba. Desde los años 80, los arqueólogos chinos han identificado restos de cannabis en tumbas por todo el país, algunas con más de 6.600 años de antigüedad, pero consideraban que se empleaba solo con fines rituales para provocar alucinaciones en celebraciones religiosas. Aunque numerosos textos históricos sugerían que esta planta podría haber sido una importante fuente de alimentación, existía muy poca evidencia arqueológica que respaldara esta teoría, señala el South China Morning Post. La presencia de semillas en la tumba confirma asimismo que el cannabis se utiliza para otros fines, además del alimenticio, de acuerdo a la publicación. De hecho, los investigadores destacaron que las cascarillas de las semillas contienen niveles más altos de THC, no habrían sido eliminadas, lo que puede deberse a que protegían la semilla del moho y prolongaban su conservación, pero también al consumo de la cáscara, con propósitos religiosos y médicos, indica el artículo. El cultivo de cannabis está penado en la China actual, donde la marihuana está prohibida desde los años 50 y el tráfico de drogas puede acarrear incluso la pena de muerte. En los últimos años, el gobierno chino ha permitido la plantación de variedades seguras de cannabis con bajos niveles de THC, pero elevados de cannabidiol, un compuesto que no genera adicción pero tiene efectos sedantes. Más extendido está el cultivo del cáñamo para fines textiles, con incremento notable de las áreas de plantación en el último año, que a finales del 2019 alcanzaban las 24.400 hectáreas, según las últimas cifras oficiales disponibles. Pues bien, pondremos un tema de Subterranean Rats titulado ¡Buscabarallas!
Vayamos con estupideces del mundo de hoy en día. Se hace un selfie sobre su coche mientras se hunde en un río helado. ¡Qué guay! El instinto de que todo es un like cada vez es más común entre quienes se creen influencers. En esta ocasión, una joven fue rescatada mientras hacía un selfie sobre su coche cuando se estaba hundiendo en un río helado. El suceso tuvo lugar en las afueras de la ciudad de Ottawa, Canadá, el pasado 16 de enero. Los vecinos del lugar tuvieron que rescatar a una joven conductora cuyo coche se sumergía en un río congelado. Lo que resulta inaudito es que la joven, en vez de tratar de abandonar el vehículo, se estaba tranquilamente haciendo fotos sobre el maletero del mismo, sobre lo quien no quiere la cosa, venga. Hacerse fotos, qué más da, que me hundo y me congelo. Lo importante es que queden por la posteridad. La chica conducía sobre una superficie helada. En una zona la capa de hielo era demasiado delgada y no soportó el peso, por lo que el vehículo comenzó a hundirse, haciendo el efecto Titanic. En vez de pedir ayuda, la joven optó por situarse sobre el maletero del coche y tomarse fotografías, ha informado algún medio de sus. Posteriormente, varias personas acudieron en su ayuda tras ver la situación y la rescataron con ayuda de un kayak. La policía ha presentado una denuncia contra la joven, que resultó sana y salva por conducción temeraria, y supongo que estaría muy interesada en que quedara constancias con sus selfies si se llegase a hundir el coche, pues su gran grado de imbecilidad que poseía, que todo el mundo fuera consciente de ello. Y ahora, como siempre, vendrá un tema de los ansiolíticos, un grupo que rula por ahí, por la zona de Lleida. El tema es El Lado Oscuro.
We'll be right back. siente es el dolor, el dolor. Y ahora siente es el dolor, el dolor. Y ahora pierdes el control de la situación. ¡Gracias!
Si en los últimos dos años has tenido la sensación de estar viviendo una pequeña distopía, puede que este invento de unos científicos chinos te ponga en la guinda, un robot capaz de leerte la mente. Se trata de un proyecto desarrollado por investigadores del Centro de Tecnología de Innovación de Fabricación Inteligente de la Universidad China Trigorsk, quien, en un estudio publicado en la revista China Journal of Mechanical Engineering, afirman que la máquina es capaz de adivinar las intenciones humanas con un 96% de precisión. La máquina es capaz de analizar las ondas cerebrales y las señales eléctricas de los músculos de un trabajador humano. Sí, sí, para que te pongas a trabajar en cualquier empresa de mierda de estas que te están ahí monitorizando constantemente. El objetivo es convertirse en un robot colaborativo o cobot que puede ser utilizado en las fábricas para ayudar a los operarios, sí, ayudar a que no tengan malas ideas. Pues bien, después de haber sido sometido a cientos de horas de entrenamiento, aparentemente el cobot es capaz de adivinar las intenciones del trabajador y responder realizando la tarea necesaria sin necesidad de pedírselo directamente. Por ejemplo, entregarle la herramienta o la pieza que necesita o cargar un objeto y colocarlo en la línea de montaje. Y eso de escaquearse para fumarse un cigarrito, y eso de irse al lavabo, pero bueno, ¿pero esto qué es? Eso de organizarse y montar una huelga, esas cosas, pues también el cobot pues se encargaría de anticiparse a ellas. Bueno, es decir, a las malas ideas que puedan tener los trabajadores. De esta manera, este compañero súper eficiente podría aumentar la producción de manera significativa, ya que, según señalan los autores, en la fabricación industrial moderna, el trabajo de ensamblaje representa el 45% de la carga del trabajo total y entre el 20 y el 30% del costo total de producción. Por el momento, el robot solo ha sido probado en condiciones de laboratorio y hará falta más experimentación en las propias fábricas para comprobar si está listo para pasar a la acción. Se trata, no obstante, de un primer paso en el desarrollo de una tecnología con un potencial inquietante. Leer la mente humana podría tener aplicaciones útiles, pero en las manos equivocadas, ¿quién sabe con qué oscuros fines podría ser utilizada? Pues bien, pondremos un tema de Díaz Ramones titulado Hello Bad Day.
Hello, buddy. finesse, no fuss, just pure impact, the last resort.
Bomba de destrucción masiva gay. Eran los 90 y como de costumbre Estados Unidos quería tomar la delantera en la carrera armamentística. El Departamento de Defensa quería hacerse con una serie de armas químicas no letales para luchar contra sus enemigos. Y esto estamos hablando en la época de Bush 1, George Bush 1, el que estuvo la primera guerra de Golfo. Luego, como ya todo el mundo sabe o debería saber, luego vino su hijo, que fue el Bush 2, que antiguamente también fue protagonista también en mucho, en parte de la historia de este programa, al que estaba Arbusto padre y Arbustito hijo. Bien, pues sigamos con el tema. Para ello, una serie de proyectos de investigación se presentaron en el Pentágono, entre ellos uno se desarrollaría por 6 años y costaría alrededor de 7 millones y medio de dólares. El proyecto buscaba crear una bomba de amor con un afrodisíaco químico que ya quisieran las teletiendas. La bomba provocaría un comportamiento homosexual generalizado entre las tropas enemigas, una fuerte atracción instantánea por los compañeros de trincheras, causando un fuerte golpe a la moral, según ellos. Sin embargo, lo que el proyecto no fue capaz de prever es que los soldados probablemente se sentirían más compenetrados que nunca. Y vamos con otras aberraciones de estos científicos. Ratas, sol, mal aliento. Otros proyectos similares presentados querían realizar grandes destrozos en las líneas enemigas a base de lanzar ratas sobre ellos, abejas, provocando una sensibilidad increíble en la piel que afectaría gravemente a la piel, u otorgando el don de la halitosis a los enemigos. Los científicos no escatimaban en ideas. También se pensó en la bomba. ¿Quién yo que repartiría flautulencias por las filas enemigas, causando sin duda un gran terror? ¿Por qué algunos de estos proyectos no vieron la luz? Finalmente, los investigadores llegaron a la conclusión que la población en muchas áreas del mundo no encuentra el olor fecal ofensivo, pues lo huelen de forma regular. Ya están hablando de que en muchos sitios son una pandilla de guarros que viven en la inmundicia, poca consideración etnocéntrica. El Departamento de Defensa, dicen, también divertido el nombre ese de defensa, cuando siempre está atacando, recibió algunos proyectos más, pero ninguno de los mencionados ni muchos otros fueron desarrollados. En 2017, en un laboratorio que no voy a decir, recibió el premio Ig Nobel, parodia del Nobel de la Paz, por sugerir el desarrollo de esta bomba gay. Y ahora sí que lo diré, es el Wright Laboratory. Y después de esto, pues vamos a poner un tema de los Senza Yuma. El tema es Don't You Say It.
Telling me work is hard, yes his own. Yes, it's fucking true. Take another stroll down to the job centre. Don't fuck off of me.
Sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernández y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
Martes 2 de septiembre de 1969. ¿Qué pasó? Tres españoles entre los hippies inculpados en Ibiza. ¡Qué vergüenza! Ibiza, comparecieron ante el juzgado de vagos y maleantes una ley como Dios manda, que dice las cosas como son por su nombre. A las 6 de la tarde de ayer domingo, los hippies, detenidos en la pasada semana en una casa rural de San Jorge, a la que habían asistido a una fiesta y en la que al parecer se habían consumido drogas. Este servicio lo inició la Guardia Civil al tener noticias de que unos hippies paseaban desnudos por las inmediaciones de la citada casa rural como cual animales. En el registro practicado fueron hallados una pistola, 36 gramos de diversas drogas, varias navajas y puñales, y 26 pipas y 51 boquillas para fumar drogas. De los 26 encausados, 14 presentaron declaración ayer ante el referido juzgado en una sesión que se prolongó hasta las 10 y cuarto de la noche. Y los restantes lo harán esta mañana, entre ellos tres españoles. ¡Menuda vergüenza! No compareció ayer a la sesión un holandés, también un culpado. Los primeros en declarar fueron 8 ingleses y le siguieron 3 franceses, una portuguesa y 2 norteamericanas. En sus declaraciones todos coincidieron que no era suya la pistola encontrada. Claro, no era de nadie, era mía si te parece, ¿no? Que nadie fumó drogas en la fiesta y que ninguno de ellos... De ellos eran las boquillas, las pipas y los cuchillos y puñales que parece ser que estaban por ahí por obra divina. La portuguesa de 16 años, nacida en Marruecos y que tiene su domicilio habitual en Francia, que en mezclas tan malas, reconoce haber traído de Marruecos cierta cantidad de drogas y confesó fumar estas con frecuencia al parecer. Mira que había algunos a Luitas, que me caían bien, que me ayudaron en la cruzada de liberación nacional, pero otros se han echado a perder. Hacía autostop y el coche al que paró fue de la comisaría de policía de Ibiza, que le condujo directamente a las mismas dependencias policiales, como una pilingui, como una buscona, haciendo por esas calles, por esas carreteras oscuras de Edo. Estuvieron presentes ya en esta sesión del Tribunal de Vagos y Maleantes el vicecónsul inglés y otros dos súbditos de la Gran Bretaña. Nunca olvidar que Gibraltar español. Los 14 inculpados de allí presentaron declaración. Tienen esas profesiones por llamar hasta alguna forma, que no son ni profesiones ni son nada. Estudiante de música, modelo fotográfico, músico, maniquí, bailarina, escritor, estudiante de filosofía, una carrera de mariquitas, como todo el mundo sabe, regidor de teatro, contable, profesora de francés y estudiante. Dos son actores y la portuguesa dijo que era hija de familia. A los 14 se les devolvieron sus pasaportes y se les comunicó que estaban en libertad de quedarse en España. Demasiado liberales estamos siendo últimamente. O de regresar, que es lo que tenían que hacer, a sus países, y que ya se les comunicaría sentencia a través de sus consulados. La sentencia puede significar para algunos o para todos de ellos, mejor que sea para todos de ellos, la expulsión de España, que para nada queremos a esa purria.
Pues bien, ha llegado ya la sección más temida del programa, la horterada. ¿Y qué tendremos el horror de poner hoy? Hoy pondremos un clásico hortera donde los haya. Un clásico interpretado por Bertín Osborne, titulado Como un vagabundo. Que ya lo hemos puesto alguna vez en el programa, pero siempre conviene irlo recordando para que no os penséis que nos hemos ablandado. Pues bien, colocaos patrocina una vez más este desmán.
Buenas noches, señora, buenas noches, señora. Hasta la vista. Gracias por sus sonrisas, gracias por sus caricias. Hasta la vista. Para mí no hay fronteras y mi sitio es cualquiera. Hasta la vista. Buenas noches, señora. Recuerdos a su señor. Yo soy un vagabundo que rueda por el mundo con mi guitarra a cuestas y una historia que contar. Soy un halcón que vuela, que bebe los arroyos, es fuerte y poderoso sin un sitio donde estar. Voy sembrando ilusiones, despertando emociones que están dormidas. Es el suelo mi lecho, es el cielo mi techo y las estrellas. No me importa el futuro, repartiendo saludos. Voy por la vida. Buenas noches, señora, recuerdos a su señor. Yo soy un vagabundo
rueda por el mundo con mi guitarra a cuestas y una historia que contar. Soy un halcón que vuela, que bebe los arroyos, que es fuerte y poderoso sin un sitio donde estar. Voy sembrando ilusiones, despertando emociones que están dormidas. Es el suelo mi lecho, es el cielo mi techo y las estrellas. No me importa el futuro, repartiendo saludos. Voy por la vida. Buenas noches, señora. Recuerdos a su señor. Yo soy un vagabundo que rueda por el mundo con mi guitarra a cuestas y una historia que contar. Soy un halcón que vuela, que bebe los arroyos, que es fuerte y poderoso sin un sitio donde estar.
Pues bien, un colegio de Estados Unidos prohíbe leer en sus aulas Maus, el cómic sobre el holocausto que ganó el premio Pulitzer. Y es que es lo que decimos, estamos en los orwellianos tiempos en los que el pasado se reescribe y se reinventa para hacer que nunca haya pasado. Y el fascismo, pues, es una de las cosas en las que la humanidad se ve abocada a olvidar. Pues bien, es una obra que denuncia el genocidio judío y el nazismo de una forma tan magistral que es la única novela gráfica que ha ganado un premio Pulitzer en el 1992. Pero el hecho de que Maus contenga expresiones como «maldita sea» o que aparezcan dibujos de mujeres desnudas ha sido suficiente para que la Junta Escolar del Condado de McMinn, de Tennessee, haya prohibido su presencia en las aulas de primaria. Maus, A Survivor's Tale, de Art Spiegelman, utiliza ilustraciones dibujadas a mano de ratones y gatos para representar cómo los padres del autor sobrevivieron al campo de concentración de Auschwitz durante el Holocausto. Los 10 miembros de la junta directiva votaron a favor de prohibir la obra en sus aulas y en el centro por, según recogen las actas, contener un lenguaje tosco y objetable. Durante la reunión del libro fue calificado de vulgar e inapropiado, y no necesitamos habilitar o promover este material, dijo uno de los miembros de la junta, que se quejaba de que la obra muestra gente ahorcando, lo muestras matando niños. ¿Por qué el sistema educativo promueve este tipo de cosas? No es sabio ni saludable. Además, desconfían del autor, del que dicen creer que es el mismo que solía hacer los gráficos para Playboy. También acusan a Gaiman de adoctrinar. Pones estas cosas disimuladas para que los padres no las atrapen, pero los niños las absorben. El propio autor se refirió a esta noticia en una entrevista con CNBC. Spiegelman dijo que estaba desconcertado por la prohibición. Me deja con la boca abierta, dijo el autor de 73 años, que agregó que pensaba que la junta escolar era orwelliana por aprobar la prohibición. En Twitter también se pronunció. Solo hay un tipo de personas que votarían para prohibir Maus, como sea que se llamen a sí mismos en estos días, decía. Pues bien, después de esto pondremos un tema breve de Violent Reaction titulado Leave Me Out.
Condenado a 3 años un ex cura por falsear una boda por una herencia en Barcelona o Barcelona. La audiencia de Barcelona ha condenado a 3 años de cárcel a David Vargas, el ex párroco investigado por estafar feligresas, por falsificar una boda entre 2 octogenarios para lograr una herencia, en una sentencia que declara responsable civil al obispado de Vic al no haber detectado el engaño. La sección décima de la Audiencia de Barcelona condena por un delito de falsedad documental a Vargas, que era rector de la parroquia de San Vicenç de Castellet, y también impone 1 año y medio de talego a la hija de la mujer que contrajo la falsa boda por firmar como testigo de la misma. Ambos condenados deberán pagar la módica cifra de 200.934 lerdos de indemnización a los familiares a quienes correspondía la herencia, cantidad que podría asumir el obispado de Vic, al que pertenece la parroquia como responsable civil subsidiario por no haber supervisado el expediente matrimonial y no haber detectado las irregularidades que presentaba. Además de este caso, el sujeto en cuestión, Vargas, ya fue expulsado del sacerdocio en 2013. Está siendo investigado por un juzgado de Barcelona por estafar más de 3,5 millones de euros a ancianas feligresas para que le cedieran notoriamente la gestión de sus bienes y por vender una falsa reliquia de un santo a una orden religiosa. O sea, toda una joya este ex párroco, que se ve que quería alcanzar sus riquezas ya en este reino sin esperar al más allá. La boda que falsificó el condenado era de una pareja de octogenarios que llevaban viviendo juntos varios años, hasta que en 2008 el hombre falleció sin haber dejado testamento y sin descendientes directos, de forma que la herencia, valorada en 500.000 euros, iba a parar a manos de 2 sobrinos. Meses después de su fallecimiento, la que era su pareja de hecho ya fallecida se concertó con David Vargas para fingir que habían contraído un matrimonio en julio de 2008. Para ello, el expárroco complementó a mano el expediente matrimonial, en el que se suplantó la entidad del fallecido, y la hija de la mujer firmó como testigo de enlace, tras lo que se encargó de tramitar su inscripción en el registro civil de San Vicente de Castellet, para que se reconocieran los derechos sucesorios a su madre. La falsa esposa fue declarada heredera de los bienes del fallecido y a su vez designó a su hija como sucesora, tras lo cual firmó una hipoteca inversa sobre un inmueble con el que obtuvo 78.448 euros. El tribunal que absuelve a los procesados del delito de estafa agravada en que inicialmente se las acusaba recuerda que el expediente matrimonial falsificado se guarda en la parroquia de San Vicente, bajo su más estricto control y disposición y vigilancia del obispado. La audiencia cree que el expediente debería haber sido supervisado con mucha mayor antelación que la fecha en que se hizo la denuncia, ya que advierte que una simple revisión, ni siquiera profunda, habría permitido detectar de forma inmediata las irregularidades del documento, teniendo en cuenta los burdas que son. Por la trama de estafas a feligresas, los Mossos de Escuadra o los Gossos de Cuadra detuvieron el 5 de diciembre de 2019 al expárroco, quien días después, cuando supo que la policía había encontrado la maleta con dinero y joyas de las víctimas en el registro de su domicilio, intentó suicidarse arrojándose de un puente de la Ronda de Dalt de Barcelona. Los equipos de emergencia le salvaron la vida y lo llevaron al hospital, donde permaneció ingresado en estado grave con diversas fracturas y contusiones. Y cuando salió, el juez instructor ordenó su detención, ingreso en prisión preventiva en la que permaneció durante meses, y supongo que no tardaría mucho en salir. Ya se sabe cómo son estas cosas. Pues bien, otra noticia más de un clásico de este programa sobre el maravilloso mundo del clero. Y después de ello, pondremos un grupo que ya no necesita presentación. Pondremos al veterano grupo canario, concretamente de La Laguna, llamado Guerrilla Urbana, con el tema La Sal de la Tierra.
We'll be right back. ganas las nombraría si por tener tuviera su misma bravía. A Ulrike Mein Kampf, Caminatu Haidar, a Luis Michel y a Rosa Park, a las 13 rosas que siguen hermosas aunque no les dé el sol bajo la fosa, a todas las rosas que no se marchitan regadas con sangre y con gasolina, la sal de la tierra vino por ella.
Pues bien, después de esto ya entramos en la recta final del programa y bueno, nos vamos despidiendo ya. Hemos estado los subhumanos habituales, bla, 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 como siempre. Y os pondremos unos temas surprise para despedirnos. Venga pues, hasta la próxima. Chao, chao.